La fuerza de la imagen permite que todos los mensajes conecten directamente con el inconsciente. Modifican la percepción de la realidad con elementos audiovisuales y generalmente no se trata de provocar reacciones reflexivas o de producir material con fines artísticos. Se trata de vender una realidad que no existe.
El martes pasado, la Corte Suprema de Justicia decidió por voto unánime destrabar el artículo clave de la Ley de Medios, el artículo 161 de esta normativa aprobada en 2009 y que se encuentra en disputa justamente desde que el Grupo Clarín le antepuso una medida cautelar a este artículo 161. ¿Qué dijo la Corte Suprema? Que el 7 de diciembre de este año se cae la medida cautelar que hoy impide la aplicación de este artículo 161, que establece la obligatoriedad de desinvertir en el plazo máximo de un año aquellos grupos que superen los topes que la regulación fija para licencias de radio y televisión. Es un caso sin dudas para Santiago Marino. Muy buenos días, Santiago.
¿Qué tal, Diego? ¿Cómo te va?
Muy bien. Contanos a partir de esto si cambia algún panorama con respecto a la aplicación de la ley.
Cambia definitivamente el panorama, que podríamos definir como la gran Manolito, pero al revés. Manolito, aquel entrañable personaje de Mafalda, le cambiaba, pero para atrás, la fecha de vencimiento de los lácteos en el negocio del papá, ¿te acordás? Bueno, en este caso, por fallo unánime, con un voto bastante raro del juez Petracchi, que dice en sus argumentos estar de acuerdo con la mayoría, pero no compartir todo lo que se dice, sin embargo vota con la mayoría de la Corte, que como bien decías, el 7 de diciembre de 2012 regirá también para el Grupo Clarín la cláusula de desinversión que fija un año para adecuarse a los límites de licencias, en tanto topes por cantidad, pero también por tipos de licencias para obtener, que obliga, de este modo, al Grupo Clarín a desprenderse de más de 200 licencias. Ahora, un error que no fue tal, porque como bien decías, la columna, en realidad la noticia fue del martes, y como la columna sale los lunes, por otros lugares hemos dicho, yo y mis fantasmas, hemos dicho, que desde mi primera lectura, y la compartía por varios, lo que sucedía desde el 7 de diciembre de 2012 es que comenzaba a correr para Clarín el año establecido por el artículo 161 de la ley. Pero en realidad, revisando el punto 3 de la sentencia de la Corte, en base a planteos de otros autores y de otros investigadores sobre el tema, fundamentalmente Gustavo Arvalo en el blog Saber Leyes No Es Saber Derecho, se plantea claramente que la Corte recuerda en el fallo que la autoridad de aplicación reglamentó la ley, en primer lugar. Dentro de esa reglamentación se reglamentó específicamente el mecanismo de transición hacia la nueva normativa. Nosotros hemos dicho muchas veces que en esa reglamentación se establecía distintos modos para poder adecuarse al 161. El que tiene más licencias que las que la nueva ley permite puede presentar un plan que puede llevar más de un año, pero en caso de ser un plan razonable la AFCA puede aprobarlo. En segundo lugar, puede venderlo en menos de un año los medios que tiene de más, pidiendo permiso, y si no sucede la opción A o la opción B, deberá el Estado Nacional intervenir vía la AFCA y expropiar las licencias, no los bienes muebles e inmuebles de los medios. Ahora bien, como el día de vencimiento del artículo 161 para todo el mundo, y ahora también para Clarín, venció el 7 de diciembre de 2011, el 7 de diciembre de 2012 también habrá vencido para Clarín. ¿Se entiende este planteo?
Sí, sí, se entiende.
A partir de ahí, entonces, Clarín pasa a ser otra vez igual ante la ley. ¿Por qué el 7 de diciembre? ¿Por qué es la fecha el 7 de diciembre? Porque ese día se van a cumplir 3 años de la demanda que Clarín presentó frente al Estado Nacional en 7 de diciembre del 2009, y a partir de lo cual obtuvo una medida cautelar que establecía como plazo razonable 36 meses. La Cámara lo había dicho en mayo de 2011, primero había aplicado la medida cautelar y luego estableció que la medida cautelar duraría 36 meses, en mayo de 2011. Y se pretendía que desde ese momento se completaran, se contabilizaran los 36 meses. Pues bien, en realidad la Corte ha dicho también que las cautelares se cuentan desde que rigen y no desde que se plantea cuánto duran. Por eso es que el 7 de diciembre vence el plazo y entonces Clarín deberá adecuarse a la normativa, aunque la Corte dice muchas cosas más que esa situación a partir de la cual el 7 de diciembre se le vence el plazo a Clarín. En primer lugar, le dice cosas a Clarín. En segundo lugar, le dice cosas al Gobierno Nacional. En tercer lugar, le dice cosas a la propia Cámara. Y en último lugar, nos dice cosas a todos. Vamos por partes. ¿Qué le dice a Clarín la Corte en el fallo? Lo primero que le dice es que Clarín no demostró que esté afectada su libertad de expresión, que no demostró cabalmente, con argumentos sólidos y elementos concretos, que sea su derecho a la libertad de expresión la que está afectada por los nuevos límites a la propiedad de licencias, 10 licencias si te dedicas solo a radiodifusión, 24 si te dedicas a distribuir señales de TV por cable, y también los topes de, o la imposibilidad de tener propiedad cruzada, esto es, ser licenciatario de radiodifusión y de TV por cable. La Corte le dice a Clarín, su dilema es económico y con el plazo razonable de 36 meses, esta situación se ajusta a cubrir sus necesidades y sus derechos económicos. Uh-huh. En segundo lugar, decíamos, la Corte le dice le establece cuestiones al propio gobierno. Fundamentalmente le dice algo interesante, y es que el gobierno no debe plantear exclusivamente sus acciones respecto de la Corte Suprema y cierta demora en la justicia para resolver estas cuestiones, en tanto no se ha aplicado el artículo 161 al resto de los actores que tampoco cumplen con los nuevos topes de licencias. Es decir, todo no es el 161 y el 161 no es exclusivamente a Clarín, y el gobierno mal hace en argumentar exclusivamente que la ley no se aplica en tanto el 161 no está resuelto para este medio porque no se los aplica a los otros.
Santiago, aquí cabe una pregunta, que es ¿cuántos grupos empresariales se les aplicaría el artículo 161 además del grupo Clarín?
Bueno, hay varios. En principio tenemos grupos nacionales como Telefónica, por ejemplo. En realidad es la empresa Admira, que es la licenciataria de Telefónica que tiene más licencias de las que se pueden, el grupo Vila Manzano de Narváez, que incumple no solo en cantidad de licencias, sino también en la imposibilidad de tener radiodifusión y TV por cable a la vez, en la misma zona de cobertura, a el grupo ADAT también, hemos hablado de la posible venta que supuestamente anoche confirmó, además, Daniel Haddad en la entrega de los Martín Fierro, cuando dijo, este debe ser mi última entrega de premios.
O sea que ahora el 161 debería aplicarse a Cristóbal López.
Bueno, en caso de, digamos, una cosa es lo que Haddad ha dicho y otra es lo que efectivamente sucede en términos legales. Todavía transcurre el plazo que tienen los licenciatarios que venden para pedir permiso. No hay trámite iniciado en la AFCA todavía. La ley establece 45 días, supongamos que estos 45 días sean hábiles, todavía hay plazo para que se informe efectivamente. No hay trámite específicamente iniciado al respecto. En el caso de que se iniciara, también alcanzaría esto a Cristóbal López. Y otro de los grupos que serían alcanzados por esta imposibilidad es el grupo IC, el grupo santiagueño de Santiago del Estero, que también tiene más medios de los posibles.
Bien, decíamos que la Corte Suprema entonces menciona cosas para todos. A Clarín le dice, no demostrá fehacientemente que hay falta de libertad de expresión a partir de la aplicación de la ley. Al Estado le dice, el 161 no es solo para Clarín, aplicalo para todos. ¿Y en qué siguen estos consejos o dictámenes de la Corte?
Bueno, también le habla a la Cámara, a la Cámara de origen de este fallo. Esta situación llega a la Corte, en tanto el Estado Nacional apeló en esa instancia las definiciones de la Cámara de la Sala 1. Y lo que le dice la Corte a la Cámara es que debe resolver sobre el fondo de la cuestión, que es la demanda respecto de la demanda que hizo Clarín, que plantea la necesidad de definir el artículo 161 como inconstitucional. La Corte no puede establecer la inconstitucionalidad o no del 161 si no hay un fallo de origen. Y conmina a la Cámara a que lo haga, pero hay un problema más del que hablaremos más adelante para que la Cámara lo haga. Y el último elemento, o el último destinatario del mensaje de la Corte, es para todos, y es bien interesante, porque en su fallo la Corte le habla tanto al gobierno, como a Clarín, como a la Cámara, como al resto de los grupos económicos, previendo una situación futura, y es los argumentos en contra de la normativa planteados en base a derechos adquiridos, etcétera. La Corte sostiene que en regulación de medios de comunicación los plazos o las cláusulas de desinversión son necesarias porque en todo derecho comparado hay normas que organizan el mercado de medios de comunicación en base al derecho humano a la información y no en base a derechos adquiridos, por ejemplo. Y eso es un elemento bien interesante. Ahora, ¿qué puede pasar de ahora en adelante? Y el ejercicio para pensar qué puede pasar sería plantearnos en los zapatos de cada uno de estos cuatro actores a los que la justicia le habló, digamos, la Corte Suprema le habló. En primer lugar, ¿qué le puede pasar a Clarín? Primero, en términos políticos, con minúscula, Clarín debería cambiar la estrategia, por varias razones. Primero, la estrategia discursiva y política ha sido derrotada, tanto por las caídas en sus niveles de ventas, de sus medios, como por ejemplo por los resultados de las elecciones de noviembre de pasado, cuando la presidenta Cristina Fernández renovó su mandato por 4 años más con el 54% de los votos. La estrategia judicial de Clarín también ha fracasado en base a errores concretos de la propia estrategia. Esto lo dijimos muchas veces nosotros. Clarín pifió en el diseño de su estrategia, primero planteando que se frenara la discusión en el marco del Congreso de esta normativa, luego pifió en esta situación que lo único que logró fue demorar la aplicación de la norma, pero nunca demostró fehacientemente que sus derechos estaban afectados, y por eso comienza a costarle bastante caro esta pifia, que si uno la compara con las estrategias judiciales que ha tenido Clarín en todos los aspectos, se parece bastante a la estrategia inicial respecto de la identidad de los hijos de Ernestina Herrera Noble, que era basarse en cierta inmunidad de los casos judiciales que el propio Clarín enfrentaba y hacer presentaciones débiles, sin argumentos, porque supuestamente ganaban por el propio peso.
Ya veremos la nueva forma que adopta Clarín entonces a partir de estos reveses.
¿Cómo?
Que ya veremos las nuevas formas o nuevas estrategias que adopte Clarín a partir de estos reveses que mencionás.
Claro, veremos si efectivamente hay una nueva forma, porque hasta ahora lo que ha hecho es insistir en su lógica que lo ha llevado a perder en sus objetivos. El último elemento que debería cambiar es el de la victimización, porque evidentemente se le caen los argumentos de victimizarse a partir de que no son afectados los derechos de la libertad de expresión, tal cual lo dice taxativamente la Cámara. Ahora, ¿qué debe hacer en términos económicos, Clarín? Bueno, en principio debe vender o desagregar en testaferros, y ahí no sería la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual solamente la que deberá estar atenta a que no se desagregue en testaferros, sino también otros recursos del Estado, como por ejemplo la Inspección General de Justicia. Porque Clarín tiene un primer problema, que es en 4 localidades, Buenos Aires, Córdoba, Bahía Blanca y Mar del Plata, superposición entre su licencia de televisión abierta y su licencia para distribuir TV por cable. En segundo lugar, tiene más licencias de las que se puede en televisión por cable. El nuevo tope es 24 y Clarín presentó la medida, el pedido para que no se le aplique el 161, por 237 licencias, que es un número que ni siquiera cumplía la normativa anterior. Por último, también tendría que adecuarse a la normativa respecto de las señales de televisión por cable, en tanto, si se queda con el negocio de cable, con 24 licencias para distribuir, solo podrá tener como máximo una señal de televisión por cable, como podría ser TN, por ejemplo, pero Clarín tiene, entre otras, Canal Metro, el 50% de la señal de Teis Sports, Volver, Magazine, Quiero Más Música, etcétera, varios, digamos. Esos serían los elementos que Clarín tendría que desagregar de algún modo, o los canales de televisión abierta o las empresas de TV por cable. En segundo lugar, la Cámara tiene que resolver sobre el fondo de la cuestión. Tiene que resolver sobre la constitucionalidad o no del artículo 161. ¿Cuál es el problema que adelantamos hace un ratito? La Cámara no tiene juez. Carbone se jubiló, ese juzgado no tiene juez, es subrogado por distintos jueces cada 10 días, pero el problema ahí es, ¿cuándo y cómo se resuelve quién es el juez en esa sala? Y en segundo lugar, ponernos en los zapatos del juez que se haga cargo de ese juzgado y cuya primera decisión tendrá que ser resolver sobre el artículo 161.
Divino lo de Carbone, ¿no? En su partido de despedida dejar esta cautelar.
Sí, totalmente. Y sobre todo, algo así como que le cobraron un penal en contra a su equipo, pero él se mantuvo en sus 13 y se jubiló. No se quedó a jugar el último partido de vuelta en casa y obligado a ganar 2-0.
Y con respecto al gobierno, Santiago, ¿qué le espera, sobre todo a partir de la observación de la Corte, de que no se está aplicando el 161 a los grupos que no son Clarín?
Efectivamente, ese es el tercer actor. El gobierno deberá demostrar, efectivamente, que el objetivo general de la política de comunicación, que sería democratizar las comunicaciones, es más importante que su objetivo específico como partido político, que es afectar los negocios del Grupo Clarín. Para eso habría un cuarto actor, aunque está dentro de la órbita del gobierno, pero no debe ser exclusivamente el gobierno, que es la autoridad de aplicación, la AFCA, que debe dejar de ser entonces un actor del gobierno y, por ejemplo, debería completar su integración, incluir a los directores de la oposición mediante la convocatoria de la bicameral en el Congreso para nombrar a los opositores, que ahora parece que sí quieren integrarlos, la UCR y el Frente Amplio Progresista, y de ese modo tomar decisiones, por ejemplo, respecto de qué hacer con Clarín el 8 de diciembre del 2012, pero también qué hacer con los otros grupos a los que se dice en los pasillos, esto no son, no tenemos fuentes concretas, con lo cual usaríamos el potencial solo para jugar un ratito al periodismo, supuestamente han empezado a recibir convocatorias de la AFCA para que presenten efectivamente y finalmente su plan de desinversión. Sigo pensando en esta línea, que el tema ADAD y Grupo Indalo, Cristóbal López, es el mayor desafío que tiene la autoridad de aplicación y la ley en su conjunto, porque de aprobar la venta de los 5 medios sería la propia autoridad de aplicación la que estaría incumpliendo la ley, que por la que supuestamente brega en fuero judicial, se le cumpla al Grupo Clarín.
Ahora, ¿no dejamos de ver cierto letargo en todo este tiempo a partir de la judicialización por el artículo 161 de la ley en otras cosas en las cuales se podría haber avanzado? Y no sé si es que no se avanzó o no, pero al menos no hay una información transparente al respecto, por ejemplo, de planes técnicos de radio, cuestiones que podrían haberse hecho en paralelo a esta judicialización del artículo 161.
Sí, y ahí déjame decir una cosita antes que me parece bien interesante a partir de tu planteo. Nosotros podríamos dividir en dos la aplicación de la normativa, planteando la hipótesis que hemos sostenido muchas veces de que la ley se aplica sesgadamente y hasta la semana pasada por culpa de tres actores: la falta de decisión política del gobierno, la falta de decisión de la justicia, la falta de apoyo o de legitimación hacia la normativa, tanto de los actores privados como de la oposición política. Bueno, ahora tenemos una decisión judicial. Ahora, estaría bien dividir la aplicación de esa normativa por un lado el artículo 161 y por el otro el resto de la normativa. ¿Por qué? Porque si uno, digamos, una situación que falta en esta discusión dicotómica y polarizada de la política nacional en este momento, es desarrollar esa estrategia que implica pensar los argumentos del otro. Si uno se pone por un ratito en los argumentos de la AFCA para no aplicar el artículo 161 a los otros actores, habría un argumento razonable o atendible, insisto, solo para pensar en la cabeza del otro, que es, ¿qué pasa si yo le aplico el 161 a los otros grupos y luego al final de la discusión judicial Clarín obtiene esa decisión que implica que el 161 es inconstitucional? La consecuencia de esa acción sería haber concentrado o haber profundizado los niveles de concentración de Clarín y haber limitado las acciones de los grupos más pequeños que Clarín. Por eso, pongamos en stand-by esa situación y vayamos al resto de la ley. Hemos dicho también que se ha demorado mucho algunas cuestiones que serían muy importantes. El primero es el plan técnico. Para aplicar el objetivo central de la ley, que para mí es establecer nuevos marcos de funcionamiento para nuevos actores, por ejemplo, vía el 33% del espectro radioeléctrico, se necesita el diseño del plan técnico que establezca, por ejemplo, bueno, en la ciudad de Buenos Aires entran 150 radios, entonces 50 deberán ser otorgadas para los nuevos actores sin fines de lucro. Falta el plan técnico, hasta tanto eso no suceda, no podrá aplicarse lo siguiente. El problema también es que eso se inserta en escenarios de conflicto, como puede ser la ciudad de Buenos Aires, la ciudad de Mar del Plata, la de Bahía Blanca, la de Córdoba, pero hay muchas otras localidades que no son zonas de conflicto y sobre las que se podría ir avanzando bastante. El otro elemento es conocer efectivamente quiénes son los licenciatarios de los medios, y eso corresponde tanto a los dueños de los medios como a la autoridad de aplicación, que debe fiscalizar que no existan esas rarezas, como por ejemplo que el grupo Vila Manzano de Narváez le diga a la AFIP que de Narváez integra la sociedad, pero a la AFCA no se lo diga porque como de Narváez es legislador nacional, no puede ser licenciatario de medios. Por otro lado, faltan instancias de control respecto de el cumplimiento de los plazos de publicidad, el cumplimiento de las cuotas de producción propia, que si bien uno empieza a concebir que hay un crecimiento de ficciones, de incorporación de programación infantil, etcétera, eso está muy lento y no conocemos los resultados de ese control, más allá del buen recurso que tiene la AFCA desde antes, desde cuando era Confer, del análisis de los orígenes de producción, ese cuadro trimestral que elabora la gente de la autoridad de aplicación. Por otro lado, hay otras buenas acciones que se llevan adelante con la normativa aprobada, como tiene que ver con el otorgamiento de licencias para emisoras de baja potencia en zonas de no conflicto mediante adjudicación directa. En la próxima semana se van a otorgar casi 50 licencias, dentro de las cuales hay, por ejemplo, unas 18 o 19 radios de la Asociación de Radios Comunitarias y unas 30 aproximadamente de la Red Farco, de la Federación Argentina de Radios Comunitarias. Y ese es un buen ejemplo de aplicación de la normativa, claro que no cambia el ecosistema de medios, pero que podría ser la punta de lanza para la aplicación plena de la norma que tanto reclamamos.
Sí, totalmente, y también pensar que en algún momento hay que meter la cuchara en los lugares de conflicto, porque si no es como una pelota que se patea para adelante.
Claro, exactamente. Ahora, el asunto ahí es un error del relato sobre la ley y no de la ley, que era creer que la ley transformaba todo de hoy para mañana, porque el problema en las zonas de conflicto es que vos tenés que desarticular primero los niveles de concentración existentes. Para cumplir inmediatamente con la otra obligación de la ley, que es otorgar el tercio del espectro reservado por normativa y con argumentos sólidos al sector privado sin fin de lucro. El dilema es que, por ejemplo, vos ahí, en las zonas de conflicto, no solo tenés más radios de las que podés, no solo muchos licenciatarios tienen más radios de las que ellos propios cuentan, sino que en ocasiones la AFCA no ha logrado constituir el conocimiento de quiénes son esos licenciatarios y cuántas de esas radios irregulares tienen, y ya no hablamos de los licenciatarios sin fines de lucro, de los sectores sociales sin fines de lucro, sino justamente de los privados, que encima, además, hacen un negocio con la utilización de ese espectro y en muchos casos recibiendo publicidad oficial de los gobiernos provinciales, del gobierno nacional y del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Un abrazo, Santiago, hasta el lunes.
Otro grande, chau.
Santiago Marino, fuerte al medio los lunes en La Mar en Coche.